Hola, mi nombre es Iris Molina Cianca y en este espacio invito a tu mente y a tu alma a la reflexión y al cuestionamiento de los asuntos más profundos de la existencia. Hablamos de espiritualidad, filosofía, física cuántica, psicología, neurociencia y mucho más. Cualquier cambio comienza en la mente. ¿Te atreves a cuestionar la realidad? Esto es Origen, reflexiones metafísicas. Muy buenas, queridas y queridos oyentes de Origen, bienvenidas y bienvenidos una semana más a este nuestro refugio de conciencias. Hoy estoy muy feliz de anunciaros que el programa de Origen cumple un añito este mes de agosto de 2021, así que estoy muy contenta, cómo no iba a estarlo, por la gran acogida que ha tenido el programa y por todo el calor que siempre me brindáis todos los oyentes. Así que solo puedo daros las gracias de corazón, no solo por vuestro apoyo, sino también por sumaros a la búsqueda de autoconocimiento, a la búsqueda de la verdad a la que siempre os invito. Porque ya sabéis, cuantas más personas decidamos realizar una revolución interna, mayores serán los cambios de los paradigmas que dan forma a nuestra realidad. Mil gracias y bendiciones para todos, y hoy en particular quiero mostrar mi agradecimiento al usuario Houdini, quien dejó su comentario a través de iVoox diciendo lo siguiente. Enhorabuena, Iris, por tu podcast. No hay quien transmita y relate como tú, y qué decir con los temas tan interesantes que tocas. En concreto, mi vida está en un punto de apertura a un despertar hacia una percepción extrasensorial y en la búsqueda de un sentido a mi vida, descifrando mis experiencias vividas. En fin, te doy las gracias por el contenido que aportas. He escuchado todos los capítulos, a veces en tres ocasiones. Un cariñoso saludo. Houdini, pues todo el cariño para ti también. Te deseo toda la luz y el amor en esta búsqueda interna que estás llevando a cabo. Y si como parte de la familia de Origen, igual que Houdini, disfrutas de mi contenido, te ayuda, te alienta a transformarte, por favor, compártelo con tu entorno, en tus redes sociales, déjame tus reseñas y comentarios y suscríbete para que te lleguen las notificaciones de los nuevos episodios. Además, también puedes apoyar mi trabajo con un aporte voluntario a través de la página de ko-fi.com/origenpodcast. Te dejo el link en las notas del episodio. Y bueno, ¿qué vamos a estar explorando hoy? Pues ni más ni menos que la Funde Cerebros pregunta de si vivimos en una simulación. Veréis, la hipótesis de una realidad ilusoria o simulada no es ninguna teoría loca que nos hayamos sacado de la manga en este siglo, en el siglo XXI, sino que nuestra naturaleza humana siempre ha hecho que nos hiciésemos preguntas acerca del carácter de la existencia. Muchas de nuestras preguntas tienen que ver con la veracidad y naturaleza de nuestra realidad. ¿Es real la realidad que percibo? ¿Cómo sé que lo que percibo es real? ¿Es real lo que siento? ¿Existe una realidad verdadera más allá de esta? ¿Y si lo que percibo es una ilusión, qué es la realidad? Estas son preguntas inevitables y muy seductoras, de hecho, para la ciencia ficción y para la filosofía. Y bueno, en definitiva, para todos aquellos que somos buscadores de la verdad y para los que defendemos la duda ante la percepción del mundo como puerta al autoconocimiento. Para dar respuestas a las preguntas que plantean el origen de nuestra existencia, tenemos muy diversas teorías. Desde la más científica, la creación a partir del Big Bang, hasta la más teológica, la creación como consecuencia de la acción de un dios. Y entre medias, tenemos un montón de teorías, entre ellas la de la creación de una realidad ilusoria y simulada por uno o por varios creadores. He aquí la teoría que vamos a estar discutiendo hoy. En el episodio de hoy, además, contamos con la colaboración de Horacio Ontiveros, quien es un productor de podcast en Estados Unidos al que admiro muchísimo. Así que os podéis imaginar lo feliz que estoy de haberlo podido traer al programa para que le conozcáis. Horacio es licenciado en comunicación con especialidad en producción de medios y se ha desempeñado como productor, director y conductor en sus 24 años de carrera profesional. Ha sido co-host y coproductor de Conexión Thalía Radio en ABC, Conexión Thalía Podcast, New York, que bueno está para la CNN Latino, y trabajó como productor para ESPN New York. Horacio siempre ha estado interesado por temas misteriosos, por lo que en 2020 crea su podcast Código Misterio, que por supuesto os recomiendo muchísimo. Durante el Congreso de Premios Nobel de Paz 2019, cofunda junto a Wendy Sayago el movimiento de bienestar All for Ness, o Todos por el Ness, para ayudar a los migrantes latinos en la constante búsqueda del bienestar, éxito y felicidad. Y ahora, próximamente, lanzarán la parte corporativa del mismo movimiento llamado Corp for Ness. Bien, pues dicho esto, os dejo ya con este episodio número 23 de Origen, en el que reflexiono junto a Horacio Ontiveros acerca de la pregunta: ¿vivimos en una simulación? Bueno, como os comentaba en la introducción, hoy me encuentro grabando este episodio tan especial para celebrar este primer cumpleaños del programa de Origen junto a un invitado muy especial, que es Horacio Ontiveros, quien se encuentra en Estados Unidos. Bienvenido, Horacio. Es un placer tenerte en el programa y estoy segura de que esta colaboración les va a encantar a los oyentes.
¡Wow! Iris, muchísimas gracias por la invitación. Como te comentaba desde que platicábamos la primera vez que mandaste el email, estoy feliz y sobre todo pues con una fecha tan especial, ¿no? Que sea no uno, sino muchísimos años con mucho éxito y con bonitos mensajes como los que siempre transmites a tu gente.
Muchas gracias, Horacio. De verdad es un placer tenerte aquí. Así que, ¿qué te parece entonces si empezamos a meternos de lleno en esta gran pregunta acerca de la hipótesis de la simulación? Y lo primero que me gustaría contar a los oyentes es algunas curiosidades acerca de esta teoría que a mí en lo personal, y sé que a ti también, pues nos fascina un montón, ¿no? Y la primera curiosidad es que esta no es una mera teoría de ciencia ficción o conspiranoica, sino que la hipótesis de la simulación se considera hoy en día una teoría legítima y muy discutida en el ámbito de la física cuántica y en la cosmología. De hecho, hoy por hoy, la teoría tiene más base en la ciencia que en la ficción. En el pasado, la física clásica nos aportaba una visión mecánica del universo, mientras que hoy, la física cuántica nos está mostrando que el comportamiento del universo responde a leyes deterministas, pero ojo, también a la aleatoriedad. La física cuántica está revelando que ciertos patrones están plasmados en la estructura del universo, lo cual conduce a la idea de una gran supercomputadora de fondo conteniendo a esta estructura. Y cuéntanos, Horacio, ¿qué otras curiosidades hemos encontrado al respecto de esta teoría?
Claro que sí, Iris. Déjame comentarte, la verdad que cuando me comentabas el tema, o sea, me voló la mente, es súper interesante y sobre todo con lo que hemos encontrado, ¿no? De hecho, siguiendo con lo que estabas mencionando ahorita, en el 2016, les cuento, en el debate anual en la conmemoración de Isaac Asimov, el tema de discusión fue si vivimos o no en una simulación. Para la gente que no le viene a la mente el nombre de Isaac Asimov, él fue científico y escritor destacado del siglo XX, que bueno, destacadísimo por todas las aportaciones a lo que vemos actualmente en la ciencia ficción, y tiene una frase muy interesante que la vemos constantemente en las películas, que bueno, a final de cuentas Iris y yo también somos fanáticos de las películas, les cuento. Entonces vamos a platicar de eso ahorita, pero es interesante porque bueno, en este evento que era presentado por el astrofísico Neil deGrasse Tyson con los panelistas David Chalmers, Soré Dabhousie, por ahí, si de repente me equivoco en algunos nombres, no soy muy letrado en esto, James Gates, físico teórico centrado de las teorías de las cuerdas, y Lisa Randall, física teórica, junto con Max Tegmark, cosmólogo y propulsor de la hipótesis del universo computable. O sea, tuvieron este evento y es increíble todo lo que, la información que se da a conocer, ¿no? ¿Por qué? Porque también resulta ser, por supuesto que esa es una gran paradoja, y esto lo dice David Chalmers, porque dice, demostrar lo contrario, que el universo es real, podría ser más difícil. No obtendrás pruebas de que no estamos en una simulación, porque cualquier evidencia que tengamos podría ser simulada. O sea, si se quedaron así como que con la cara de ¿qué está diciendo? Así nos quedamos, porque es verdaderamente confuso a la vez, Iris, porque te está diciendo que quieras o no, o sea, no te puedes dar cuenta porque todo puede ser una simulación. ¡Qué loco!
Sí, es loquísimo, exactamente lo que decías. Realmente es algo que no podemos ni verificar ni refutar, porque cualquier cosa que intentáramos demostrar, ¿verdad?, podría ser una simulación, ¿no? Una ilusión. Entonces, wow, literalmente te vuela la cabeza con este tema. Y bueno, como adelantábamos, esta teoría no es solo una idea que ha alimentado a la ciencia ficción, sino que ha estado desde tiempos remotos en la mente, obviamente, de los grandes filósofos. Y tenemos, la verdad, muchos ejemplos de filósofos que plantearon esta hipótesis de una realidad ilusoria. Y el primero y más importante del que tenemos registros es Platón, con su mito de la caverna del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Tenemos también a Parménides, a Zenón de Elea, con la paradoja de Aquiles y la tortuga. Y, por supuesto, al gran Descartes, quien partió de la pregunta de ¿la realidad existe?, para desarrollar sus célebres reflexiones en torno al famoso «pienso, luego existo».
Oye, Iris, ahorita que mencionabas a Platón, digo, no sé, quiero pensar que a lo mejor se le ocurre esta idea, como se mencionaba muchas veces, él hablaba de la Atlántida, ¿será que tuvo contacto? ¿Será que por ahí de repente le fue dada esta información? No sé, pero se me viene a la mente ahorita, ¿no?
Totalmente. Yo siempre que leo a Platón, digo, esta persona realmente tuvo contacto con los registros akáshicos que lo veían en el episodio anterior, tuvo contacto con toda esta fuente de información a la que en teoría todos tenemos acceso, porque realmente hablaba de cosas que hoy se habla mucho tanto en la ciencia como en la espiritualidad, ¿no? Así que sí, sí, un gran personaje, sin duda, Platón.
Efectivamente. Y bueno, ya que mencionabas a todos estos filósofos, también sabemos que toda esta sabiduría espiritual obviamente viene de pueblos muy antiguos, de muchas religiones, e incluso, bueno, se hace referencia a nuestra realidad como una ilusión, y lo digo entre comillas, ¿no? Por ejemplo, en la tradición védica, la palabra maya es un término en sánscrito que se traduce como ilusión, irrealidad o reflejo, la cual hace referencia a la realidad que todos percibimos. En términos budistas, también se habla del velo de la ilusión para describir la realidad tangible que experimentamos. Y para cualquier religión, la realidad y verdad última está en Dios. O sea, eso implica que nuestra realidad es una ilusión. ¿Ok? Ahí vamos paso a paso. Ahora, ¿qué es lo que plantea la teoría del universo simulado? Bueno, se dice que podría ser en realidad una simulación creada por un ordenador, tal como lo escucharon, por una computadora en la cual los integrantes no están conscientes o no estamos conscientes de esta simulación. De hecho, la hipótesis sugiere que la versión de la realidad simulada, la cual está compuesta por código computacional, sería tan parecida a la verdadera realidad que ambas serían indistinguibles. Increíble.
Wow, realmente. Y como decíamos antes, ¿por qué a día de hoy no tenemos las pruebas suficientes ni para aceptar esta teoría ni para refutarla? Bueno, en particular hay dos grandes trabas que por ahora nos impiden explicar e incluso diría yo entender, ¿vale?, en un sentido amplio, el trasfondo de la teoría de la simulación. El primer problema que se nos presenta es el problema de la consciencia. Como sabéis, lo hemos visto en otras ocasiones, la consciencia es uno de los grandes misterios de la humanidad. Desde el punto de vista científico, aún desconocemos lo que es realmente y tampoco sabemos cómo opera. Por lo que, imaginaos, crearla partiendo de cero hoy en día, pues es inimaginable para nosotros, ¿no? Y el problema de la consciencia plantea la imposibilidad de responder a preguntas de este tipo. ¿Eres tú el que sientes? ¿Cómo puedo saber que lo que percibo es real? ¿Qué es lo que realmente está percibiendo mi consciencia? ¿Cómo se programa una consciencia que funciona siguiendo un supuesto libre albedrío? O sea, literalmente estas preguntas te pueden volar la cabeza. Y el segundo problema que tenemos es que aún no podemos responder abiertamente a la pregunta de ¿es el universo computable? Y veréis, hay científicos que sí, que se están esforzando muchísimo en demostrar que sí que lo es, que sí es computable, y lo vamos a ver más adelante. Pero por lo pronto es solo una hipótesis que se debería dar para que la teoría de la simulación fuera cierta, fuera aceptada. Y es que además de que el universo fuera computable, es decir, programable, determinista, se debería de cumplir el precepto de que hubiera una inteligencia externa, ¿sí?, responsable de introducir matemática aleatoria al sistema, es decir, de introducir lo que nosotros llamamos libre albedrío. ¿Es esto posible? Pues a priori parece que sí, y lo vamos a ver más adelante. Pero ahora cuéntanos, Horacio, ¿cuál es el primer tipo de simulación en el que nos podríamos encontrar?
Claro que sí, Iris. Fíjate, a ver, otra vez, regreso al punto. Hace rato hablabas de estos filósofos. ¿Cómo podían ellos explicar lo que estamos viendo nosotros ahorita con tanta tecnología? Y ese es precisamente el primer tipo de simulación. O sea, en la simulación tipo Sims, este famosísimo juego donde vas creando todo, ¿no? O sea, es todos los seres conscientes que habitamos supuestamente esta simulación estarían programados o fueron creados dentro de la simulación. Y ojo, no pueden existir fuera de ella. O sea, fuera de ahí no hay ni cuerpo, ni mente, ni conciencia, lo cual nos lleva a creer que la conciencia es creada, que el mundo real, o sea, en el mundo real no eres real, somos 100% código computacional, no estamos aquí voluntariamente. O sea, Iris, ahora muchos juegos precisamente se llevan a cabo de la misma forma, ¿no? Lo vemos Age of Empires, o sea, todo tú lo manejas, y cuando empiezas a pensar que somos como unos peones, unos monitos de un gran juego universal que alguien está moviendo, sí da miedo porque dices, digo, más adelante vamos a hablar, pero también me viene pónganse a pensar, entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? Si dices sí, ya estaba escrito, si dices no, ya estaba escrito, entonces, wow.
Exactamente, o sea, pensar en este tipo de simulación en particular da bastante miedo, ¿no? Ya es como quién soy y por qué me han puesto aquí, ¿no? ¿Qué están tratando de hacer? Entonces sí que da, la verdad, bastante miedo pensar en este tipo de simulación. Luego tendríamos otro tipo de simulación, otra opción, que sería la de tipo Matrix. A diferencia de la simulación tipo Sims, en este tipo, de algún modo, sí existiríamos fuera de la simulación, como ocurre efectivamente en la película de Matrix, ¿verdad? Que Neo y las demás personas que salen de este campo en el que las personas se cultivan, ¿no? Pero que sí que existe su cuerpo, ¿no? Sí que existe, solo que en otra realidad. Entonces, existiríamos o bien como cuerpos y mentes cuyos estímulos sensoriales han sido conectados informáticamente, o bien, ojo, como conciencias que se conectan a una realidad simulada para experimentarse en cuerpos y mentes. Es decir, para experimentarse tridimensionalmente y en dualidad. ¿Ok? ¿Qué pasaría si estuviéramos en este tipo de simulación? Bueno, pues que la conciencia no sería creada. Fuera de la simulación, lo único que permanecería como real sería la conciencia. ¿Qué más? En el mundo real sí que seríamos reales, o al menos lo sería la conciencia, aunque el personaje que estés jugando aquí no lo fuera, ¿verdad? El cuerpo y la mente y la conciencia podrían existir fuera de la simulación. ¿Esto qué implicaría? Que no somos únicamente código computacional como en el caso de la simulación tipo Sims, precisamente porque una parte de nosotros sí que existe en la verdadera realidad. Y ahora bien, aquí sí que tenemos dos opciones. O elegimos conscientemente entrar en esta simulación, es decir, jugar la partida, o bien estamos sometidos a jugar la partida, ¿Por qué? Eso ya no lo sabemos. Y si es ese caso, como decía Horacio, pues da bastante miedo, ¿no? Sin embargo, pensar, a mí por lo menos, el pensar que he sido yo quien he decidido jugar esta partida, pues no me da miedo, no me da tanto miedo. Hombre, evidentemente me crea la pregunta de por qué y para qué, ¿no? Pero no me da tanto miedo como en el otro caso. No sé a ti, Horacio.
Ay, 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 me dejaste pensando. ¿Sabes qué? Es que con esas dos opciones que mencionas, ¿no? O sea, ¿qué decido? ¿Jugar a la simulación o me quedo ahí? Creo que tienes que, al menos en mi caso, sí, igual, me da un poquito de miedo. Es como afrontar ese... El miedo o te mueve o te paraliza, ¿no? Pero entonces, si lo ves drásticamente, o sea, ¿para qué decido jugar? Si simple y sencillamente... pues no lo estoy decidiendo yo, alguien allá arriba me está moviendo y está haciendo que decida lo que ellos quieren a final de cuentas, ¿no? Entonces, lo que te digo, o sea, no hay medias tintas en esta teoría, o eres o no eres.
Exacto, y fíjate que cuando estaba investigando acerca de este tipo de simulación, tuve como una reflexión acerca del problema de la consciencia, ¿no? O sea, si realmente nuestra consciencia sí que existe fuera, el problema de la consciencia quedaría en parte explicado, ¿no? Y os explico por qué. En este tipo de simulación, la consciencia efectivamente sería real, por lo que ésta se conectaría desde la verdadera realidad para experimentarse en un cuerpo y mente para vivir esta realidad, para vivirse experiencialmente o para vivir, digamos, lo que Platón llamaba el mundo de las ideas, ¿no? De manera que en nuestra hipotética realidad simulada, lo verdaderamente real sí que sería siendo la consciencia. Entonces, ¿cómo podríamos averiguar si nuestra consciencia ya está conectada, ¿no? Porque a mí, haciendo esto, este episodio, me ha surgido la pregunta, oye, si esto es así, ¿cómo me puedo dar cuenta? Pues bueno, yo creo que la única manera es si llegara un día en el que desde nuestra realidad pudiéramos de algún modo conectar nuestra consciencia para introducirnos en otra realidad en la que pues somos otra persona o somos nosotros mismos, pero en otra época, por ejemplo, pues ese día nos daríamos cuenta que sí, que seguramente lo único real es la consciencia y nos percataríamos de dos cosas, fijaos. Lo primero, nos daríamos cuenta de que nuestra consciencia ya ha sido previamente conectada desde otra realidad. Y esto es lo que he denominado superposición de consciencias. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos simular un universo en el que nuestras consciencias se conectan a una realidad simulada, es, bueno, muy probable que esto ya haya ocurrido antes, ¿no? Si lográsemos crear este tipo de simulación, la probabilidad de que fuera la primera realmente sería nula, o sea, prácticamente nula. En resumidas cuentas, al producirse el hallazgo de que efectivamente podemos conectarnos, verificaríamos automáticamente la hipótesis de que somos una simulación. Y lo segundo, también nos percataríamos de que la consciencia podría encontrarse en un estado de superposición indeterminado. Es decir, la consciencia podría estar experimentándose a sí misma, ¿sí?, un número de veces indeterminado y a la vez, en diferentes cuerpos, personajes, mundos, épocas. O sea, una locura. Esto lo vemos conceptualmente en varias películas. Una de ellas es en Inception, ¿sí?, que vamos viendo cómo se van introduciendo en un sueño, luego en el sueño del sueño y así sucesivamente. Y lo vemos en otras como el Atlas de las Nubes, que también hay una especie de superposición de consciencias. ¿Os imagináis esto? O sea, realmente es muy loco, Horacio. ¿Qué te parece?
¿Sabes qué? Loquísimo, Iris, porque ahorita te iba a preguntar algo. O sea, ahorita que estamos aquí súper metidos en el tema. O sea, ¿qué pasa? Ok, cuando te das cuenta de que estás en esta simulación, yo me pongo a pensar con las películas que mencionaste, ¿qué pasa con esta persona o con esta gente que es capaz de darse cuenta de que está soñando? No sé si a ti te sucedió alguna vez de chiquita. A mí me pasó varias veces que de repente dices, o sea, estoy teniendo una pesadilla y no quiero tener la pesadilla. Y dices, a ver, o sea, ¿para qué estoy sufriendo? ¿Para qué estoy sudando? ¿Estoy angustiado? ¿Estoy temeroso? Si sé que estoy en un sueño. No sé si te pasó, a mí me pasó alguna vez y dices, bueno, me salgo y dices, wow, o sea, no sé si muchas personas lo hayan experimentado, pero se me hace interesante. ¿Sería algo más o menos el darnos cuenta de que estamos en esta simulación?
Sí, algo así, ¿verdad? Esto que comentas, Horacio, sí que lo he experimentado, fíjate, de niña no lo recuerdo, pero ahora de más mayor, sí que he experimentado el darme cuenta en el sueño que estoy soñando, ¿no? Y es bien curioso, ¿no? Porque ese darse cuenta, por un momento, te crea la confusión de, un momento, pero ¿es real? ¿Estoy en la cama durmiendo o estoy aquí? Y sí, o sea, yo siento que de darnos cuenta sería algo así, ¿no? Como lo que experimentamos en un sueño.
Exactamente. Y ¿sabes qué? Y de repente, digo, a mí me pasó una sola vez que de repente dije, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido con ese sueño? Entonces regresé y yo dije, ah, no, qué feo, ya vámonos.
Sí, sí. Bueno, siempre tenemos la oportunidad. Yo muchas veces me voy a la cama pensando, venga, hoy voy a ser consciente. Luego, evidentemente, casi nunca, ¿no? Pasa. Pero sí que irse a dormir pues pensando en que uno quiere ser consciente del sueño, pues puede ayudarnos, ¿no? Y fíjate, Horacio, que también se me ocurrió lo siguiente. No sé si tú crees en el tema de la reencarnación, pero para aquellos que creemos, que sí que es mi caso, esta teoría podría encajar con la de las vidas pasadas, la cual relata que todos elegimos previamente a qué vinimos a la Tierra, ¿no? Desde quiénes serán nuestros papás, quiénes seremos nosotros, cuál será nuestra misión de vida. Entonces, esa elección previa quizá no sea otra cosa que la elección de la consciencia de qué personaje de la simulación elijo experimentar. O sea, antes de entrar en la simulación, estaríamos eligiendo nuestra vida, una vida determinada con ciertas potencialidades, pero que combina además el libre albedrío de nuestra consciencia conectada. Entonces, los recuerdos de las vidas pasadas podrían o bien ser recuerdos de la consciencia de cuando estaba conectada a la simulación en otros cuerpos, o bien ser interferencias de información entre las diferentes vidas que la consciencia está experimentando a la vez. O sea, qué loco de nuevo, o sea, es loquísimo, pero no me parece de verdad descabellado. O sea, me parece una manera muy, no muy, pero sí como más científica de explicar la teoría de las vidas pasadas.
De acuerdo contigo, Iris. Fíjate, no sé si has tenido la oportunidad, tú que a ti que te encanta el cine también, no sé si has visto la película de Chico Xavier, la de No Solar o Nuestro Hogar.
Ostras, no. Mira que la estuve buscando, es brasileña, ¿verdad?
Efectivamente, te voy a mandar el link porque yo la acabo de ver y tiene mucho que ver con esto que mencionas. No quiero hacer un spoiler, nada más quiero comentarles un poquito, pero efectivamente, ¿no? O sea, cuando estás, digamos, que en una transición de una vida a otra, tú decides cómo quieres regresar, incluso hasta con las personas que están a tu alrededor. Entonces creo que vendría mucho a soportar o apoyar esto que estás diciendo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, yo me lo imagino como algo así. También lo vemos en la peli de Soul. Las almas eligen ir a la Tierra y lo olvidan todo cuando llegan ahí, ¿no? Pero previamente sí que eligen, bueno, pues cuál va a ser mi habilidad, dónde voy a ir. Entonces, no se me hace nada loco que la simulación, si existiera, pudiera ir por ahí. Pero bueno, Horacio, cuéntanos ahora qué teorías apoyan la hipótesis de la simulación, qué teorías de científicos y filósofos hoy en día, la verdad, que están sonando mucho para apoyar esta hipótesis.
Claro que sí. Eso es lo más interesante de esta teoría, ¿no? Cuando lo habíamos visto hace rato, filósofos, cuando científicos están apoyando todo esto, ya no suena tan loco. O sea, ya dices, a ver, o sea, si toda esta persona, toda esta gente que es estudiada está apoyando esta situación o estas teorías, bueno, definitivamente es que a lo mejor los porcentajes de que sí estamos en esta simulación cada vez se vuelven más altos. Y de hecho, bueno, en la comunidad científica hay una gran cantidad de expertos que consideran que esta probabilidad de que no estemos viviendo una simulación, o sea, de que nuestra realidad sea real, es una entre un millón. Los científicos más optimistas consideran que la probabilidad de la simulación es del 50%. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que seamos los primeros humanos, la verdadera realidad, los auténticos? ¿Quién sabe? Pero bueno, vamos a hablar acerca de la teoría a raíz de los hallazgos de James Gates. Él es un físico estadounidense. Él ha sido muy destacado por sus aportes en materia de física cuántica, sobre todo en el ámbito de la teoría de cuerdas y supercuerdas. Gates ha liderado numerosos grupos de investigación en torno a esta teoría. En el 2008, sus investigaciones arrojaron información que muchos utilizaron como prueba ineludible para argumentar las hipótesis de simulación. Todas sus investigaciones dieron con ecuaciones que producían códigos idénticos, escuchen bien, a los que eventualmente arrojan nuestras computadoras. Gates afirmó en el debate en memoria de Asimov del año 2016, y lo leo textualmente, en mi investigación encontré algo muy extraño. Fui conducido a códigos de corrección de errores. Son los que hacen que los navegadores funcionen. Ahora, estas ecuaciones cuadran con la codificación de Claude Shannon, que es considerado el padre de la era de la información. Estos códigos estarían extraídos de la esencia de la realidad, una realidad que parece comportarse como una computadora. Continuando con esto, les cuento. El caso es que cuando estamos aprendiendo más del universo, nos damos cuenta, de hecho, bueno, el lenguaje universal se dice que son las matemáticas, son los números, ¿no? Entonces, entre más aprendemos, más nos damos cuenta que todas las leyes están basadas en matemáticas, en información, y sobre todo que hay un número significativo de físicos que no ven la hipótesis de la simulación como algo descabellado. Si fuera un personaje en un juego de computadora, también descubriría que las reglas parecen completamente rígidas y matemáticas, dice Max Tegmark en el debate sobre la simulación del 2016. O sea, hemos encontrado información de grandes científicos que apuestan por la veracidad de esta hipótesis de la simulación. Algunos ejemplos podemos mencionar al cosmólogo Max Tegmark, al científico de la NASA Rick Terrile. O sea, los defensores de la teoría del universo computable y matemático sostienen en favor de las hipótesis de la simulación varios puntos. El primero dice, el universo se rige por leyes matemáticas predecibles y computables. El 2, al igual que el bit en una computadora, existe una unidad mínima de medida en el universo. O sea, es como si hubiéramos llegado al píxel. Ahorita vamos a ahondar en eso, porque, híjole, ahí sí ya me preocupé. Luego, el 3. La percepción de nuestro mundo funciona como una simulación de generación de procedimientos. O sea, el mundo existe y se va creando cuando observamos. Iris, o sea, esto del píxel sí... se me hace bien interesante, ¿no? Es como que el hecho de dejarte como atónito, te quedas atónito ante todo lo que podríamos estar observando o todo lo que es el vasto universo, ¿no?
Total, yo cuando empecé a investigar sobre esto, al principio me dio hasta risa lo de puede que hayamos llegado al píxel, y yo pensé, pero no, me dio risa. Pero luego te pones a ver, a leer lo que decíamos, papers y estudios de científicos, de físicos, y dicen, no, es que realmente... quizá los quarks, ¿no? Todas estas subpartículas elementales son los píxeles, o sea, no hay, estamos llegando como a la pantalla, ¿no? Al final, entonces, wow, uno la verdad que se queda pensando. Y bueno, Horacio, ¿qué más? Vamos a la teoría para apoyar en la teoría de la simulación basándose en los avances de la inteligencia artificial. Una de las personas que se apoya en la inteligencia artificial para decir que efectivamente, seguramente vivimos en una simulación, es Elon Musk, que es propietario de Tesla y cofundador, entre muchas otras, de la empresa de microchip Neuralink. Y Elon Musk, como otras personas, se inclinan a que efectivamente vivimos en una simulación. ¿Y por qué? Veréis, Elon Musk hace la siguiente reflexión. El argumento más fuerte para sostener que estamos en una simulación es precisamente nuestra capacidad actual para crear simulaciones hiperrealistas, prácticamente indistinguibles de la realidad. Entonces, decir que estamos avanzando hacia una realidad indistinguible de la nuestra, dice Elon Musk, es lo mismo que decir que en algún momento del futuro ya hemos llegado a ese punto, por lo que esa realidad que estamos viviendo podría no ser la verdadera, esta realidad. Entonces, Elon Musk decía en una entrevista que tuvo lugar en 2016, literalmente dijo esto. El público se quedó, vamos, con cara de decir, me salgo de la simulación. Dijo, la probabilidad de que nosotros estemos en una realidad base es una entre 1,000,000,000. Si no lográramos crear pronto realidades indistinguibles de la realidad, eso significaría que la civilización, por algún motivo que desconocemos, habrá dejado de existir. Ojo que esto tiene mucha coherencia. O sea, yo cuando lo escuché dije, tiene todo el sentido del mundo. Lo que Elon Musk quería decir con esto es que nuestros avances tecnológicos son tan acelerados que muy posiblemente pronto tengamos la capacidad de crear simulaciones indistinguibles de la realidad, y si no llegara a pasar, sería precisamente pues porque nos hemos extinguido, ¿no? Porque ha pasado algo y no porque no hayamos llegado a lograr estas capacidades. Así que ojo con esta teoría que apoya la hipótesis de la simulación, porque en lo personal me parece muy potente. No sé a ti, Horacio.
Se me hace igual, comparto el mismo punto de vista contigo, Iris, y me acordaba, estaba escuchando a una, bueno, es una persona que aparentemente tiene contacto con sus ángeles, con incluso hasta con un pleyadiano, y decía lo mismo, ¿no? O sea, decía que hay un momento en que nosotros vamos a poder crear. Entonces, crear vida, entonces ahí es cuando me pongo a pensar, no sé, yo nada más lo estoy comentando, nada más la cito a ella, no recuerdo el nombre ahorita, me da pena, pero, o sea, entonces, ¿hasta qué punto vamos a poder llegar y hasta qué punto, o sea, esto que dice Elon Musk es cierto, ¿no? O sea, vamos a llegar a crear tantas cosas que no vamos a saber si es realidad o no, y después esa creación podría seguir creando, o sea, esto es una cuestión infinita de posibilidades.
Exacto. Sí, sí. Y ya te digo, es una de las cosas que más me resuena, ¿no? Hay muchas otras teorías, vamos a ver otra, que es, por ejemplo, la teoría de Nick Bostrom, y es una teoría muy sonada a favor de la simulación. Y Nick Bostrom escribió un paper, una publicación en 2003, que decía, bueno, el título es Vivimos en una simulación, y en este artículo Bostrom saca a colación un planteamiento, fijaos, que también es muy interesante, relacionado con el concepto de la réplica y del universo fractal. El filósofo reflexiona, algo parecido o lo que decías tú exactamente, Horacio, si a nosotros nos tienta la posibilidad de crear un universo simulado y algún día llegásemos a lograrlo, ¿no pasaría lo mismo por las mentes de los personajes de nuestra simulación? O sea, ¿acaso no ocurriría esto de una forma sucesiva e indeterminada? Entonces, Bostrom dice, oye, si algún día de verdad logramos crear una simulación que incluya la consciencia, entonces podremos darnos cuenta de que lo que estamos haciendo es una réplica, ¿sí? En este caso, como os decía antes, la probabilidad de que fuésemos los primeros sería prácticamente nula. Entonces, además, si este fuera el caso, los indicios de habitar un universo fractal que se replica una y otra vez creciendo exponencialmente hacia el infinito, pues evidentemente serían abrumadores, ¿no? Entonces, Bostrom plantea igualmente, a ver, si pudiéramos llegar a confirmar que realmente existe un número indefinido de simulaciones, ¿en cuál de ellas estaríamos, ¿no? ¿En qué número? Bueno, o sea, es que imposible, ¿no? Entonces, solo una de esas realidades podría ser catalogada como la primera. Entonces, las demás serían todas una réplica. ¿Y qué significaría todo esto? Bueno, pues lo que adelantamos antes, la posibilidad de que seamos parte de la verdadera realidad, pues es, bueno, una entre un número infinito, ¿no? De quién sabe millones y billones de posibilidades. Y ya por último, destacar que Bostrom afirma que para que esta teoría pudiera cumplirse, habrían de darse dos postulados. El primero es, como decíamos antes, que el universo ha de ser computacional. Y el segundo, que la consciencia ha de poder crearse. Pero yo aquí discrepo porque, no sé, esta es mi percepción, ¿eh? La consciencia quizá, como veíamos antes, no tiene que poder crearse. Quizá la consciencia es la que se conecta. Entonces, quizá este pretexto no tiene que cumplirse sí o sí para que se dé la teoría de la simulación.
Claro. Oye, Iris, a ver, te voy a preguntar algo. Yo siempre me encanta ahí investigar. No, es que sabes que ahorita me acordé con esto que estabas mencionando. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, al final de la película de Inception? O sea, ¿estaba dormido, no estaba dormido? O sea, a mí me encantan esas películas que te dejan abierta la posibilidad de decir, o sea, pues tú escoges el final, ¿no? Pero entonces sí te queda la duda de que, ¿qué fue lo que pasó al final?
Total, qué gran película, ¿eh? Inception, la he visto solo un par de veces y la debería volver a ver, porque no solo por toda la trama, ¿no? Que siempre averiguas, descubres cosas nuevas, sino por esa sensación que bien comentas, Horacio, que te dejan esas películas al final de, o sea, ¿qué es la realidad? ¿Cuál es la verdadera realidad? Que te lleva a preguntarte a ti mismo, o sea, ¿estoy soñando yo ahora?
Exactamente. Pero bueno, vamos a continuar con otra de las teorías. En este caso vamos a platicar de la teoría de David Keeping, astrónomo Universidad de Columbia. Él se pregunta cuál es la probabilidad de que vivamos en una simulación. Él tiene un artículo que se llama Una aproximación bayesiana al universo simulado, y en ella detalla la importancia de tener en cuenta la estadística bayesiana para tratar de dar con probabilidades tan complejas como la que plantea la posibilidad del universo simulado. Según este estudio de Keeping, basado en los postulados de la estadística bayesiana, la probabilidad de que sí estemos viviendo en una simulación es del 50%. Ahora, vamos a hablar de la teoría del universo holográfico. Es muy interesante porque sostiene que más allá de nuestro universo existe una especie de plano en el que estarían contenidos todos los universos posibles. Este plano sería el holograma en 2D y se le denomina comúnmente como universo de fondo. Cada uno de estos universos sería una burbuja dibujada en el holograma. Y según las investigaciones, la vasta burbuja que es nuestro universo, o sea, el cosmos, como lo conocemos, podría ser algo así como un disco duro cósmico, existiendo en una realidad en la que habría un número indefinido de discos duros cósmicos. O sea, varios universos, varias burbujas. Esto significa que toda la información contenida en nuestra realidad tridimensional estaría codificada en una superficie bidimensional que contendría el código fuente de todo cuanto existe en nuestro universo. Además, todo cuanto hay en el universo se estaría replicando una y otra vez, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos, o sea, en el universo fractal. O sea, ¿podría corroborar esto la hipótesis de la simulación? No sabemos. Los primeros en lanzar esta teoría del universo holográfico en la década de los 90 fueron los físicos Gerard Hoff y Leonard Susskind y el físico teórico Juan Maldacena. Después ha sido valorada y propuesta por muchos otros científicos.
Wow, esta teoría es muy interesante también y de hecho invito a los oyentes porque el último episodio que subimos en Origen estoy hablando de este tema, ¿no? Del universo holográfico, de la posibilidad de que estemos viviendo en un universo holográfico y qué dice la ciencia de esto. Así que les recomiendo a todos los oyentes que vayan a escucharlo para poder entender bien esta teoría que ha comentado Horacio. Y ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Si realmente somos una simulación, vamos ahí a la chicha, que diríamos aquí en España, Horacio. Vamos al meollo. ¿Quién fue el creador? ¿Por qué alguien habría querido crearnos y con qué propósito, ¿no? ¿Por qué decidiría hacer esto? Bueno, pues tenemos cuatro teorías. Hemos sacado cuatro teorías y os las contamos ahora mismo. La primera es nuestra civilización futura ha creado este mundo, este nuestro mundo. ¿Y qué dice esta teoría? Bien, esta teoría es también conocida como la teoría de la simulación de los antepasados y sostiene que habría sido una civilización humana o poshumana futura la que nos habría creado. Es decir, nuestros descendientes podrían haber alcanzado un nivel tecnológico sin igual que les habría permitido crear simulaciones del pasado. Ellos podrían haber encontrado el modo de crear conciencia o bien de conectar la suya propia a simulaciones que recrearan escenarios pasados. ¿Y con qué propósito harían esto? Bueno, pues una realidad simulada de este tipo podría servir como escuela en una civilización en la que sus habitantes recrean el pasado con el deseo de aprender de sus propios errores, así como con el propósito de hacer experimentos o de obtener modelos de predicción para pronosticar comportamientos o respuestas. O sea, por ejemplo, imaginaos cómo reaccionaría la población ante un cambio climático extremo o cómo reaccionaría la población ante la llegada de alienígenas. En este sentido, la simulación, pensadlo realmente, podría estar salvando a nuestra civilización futura, guiándola, sirviéndola de guía para no cometer errores graves que la pudieran conducir a la autodestrucción. A mí realmente esto se me hace muy factible. Y otra idea es que la simulación podría haber sido creada, pues tristemente, para escapar de la verdadera realidad. una realidad devastadora de la que escaparíamos conectándonos a la simulación. O también, se me ocurre, podría ser un sofisticado servicio, ¿vale? Para un sofisticado servicio ofrecido en la civilización, pues por ejemplo, para la gente más pudiente, ¿no? Como ocurre, de hecho, no sé si lo viste, Horacio, en un capítulo de Black Mirror en el que las personas ancianas, ¿sí?, se pueden conectar a una simulación, pueden conectar su consciencia a una simulación para recrear su juventud, ¿no? Entonces, esto a mí, la verdad que se me hace, no, no se me hace nada loco, podría ser que estuviera ocurriendo algo así.
Sí, fíjate que sí, tuve la oportunidad de ver ese episodio, se me hizo bien interesante y dices, wow, o sea, estamos escapando a la realidad y como ese episodio hay muchísimas películas que nos plantean lo mismo, ¿no? Entonces, es como que, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya me bajo del barco y me refugio en una realidad virtual, que es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Con todos los videojuegos y todas las películas que están saliendo. Ahora, vamos a hablar de otra teoría, y esta nos habla de si hemos sido creados por la inteligencia artificial, por la computación cuántica. O sea, en algún punto del futuro habríamos alcanzado una singularidad tecnológica capaz de crear simulaciones hiperrealistas, como lo habíamos comentado, tipo Sim, tipo Matrix, y la inteligencia artificial habría logrado un nivel de desarrollo y autonomía tan elevado que al más puro estilo Matrix podría haber desbancado a la raza humana en su papel de dueños del planeta. O sea, cuando estábamos platicando de este tema que me estabas comentando, Iris, yo, o sea, vi media película, ya no pude ver las otras, pero sí te deja con la duda y dices, a ver, creo que cuando escuchamos este tipo de temas ya con una base más científica y empiezas a ver la película otra vez, te cambia la vida. O sea, te cambia la perspectiva y dices, a ver, ¿qué hay detrás de todo esto, no? Pero bueno, yo siempre me salgo del tema, perdón. Ahora les cuento, actualmente ya se están creando estas pequeñas simulaciones del universo. De hecho, un equipo de la Universidad de Washington, les cuento, con el científico Martin Savage a la cabeza, es uno de los muchos que ya se ha embarcado en la realización de estos experimentos a través de superordenadores que de a poco se están adaptando al modelo de computación cuántica. ¿Qué pasa? A través de estos ordenadores se hace uso de la llamada cuadrícula de cromodinámica cuántica y a partir de las leyes fundamentales de la física que rigen el universo, pueden llegar a simular pequeñas porciones del mismo. Ahora, hace rato platicábamos de Isaac Asimov. Este autor, él sostenía que si algún día la inteligencia artificial llegara a alcanzar la capacidad de crear una simulación, esta debería de haber sido programada para no superar las barreras éticas como la que plantea la posibilidad de una realidad simulada en la que sus habitantes están siendo, sin saberlo, sometidos a una simulación. De hecho, él, en uno de sus libros que se llama Your Robot, describe un escenario futuro en el que las máquinas mucho más inteligentes que los humanos, y cito lo que les había dicho hace ratito, esto es importantísimo porque lo vemos en todas las películas, dice, serían incapaces de hacer daño a las personas, llegando incluso a obedecerles y protegerlos. Esto es más o menos lo que vemos en la película de Terminator con John Connor, o sabes qué, la misma película de, ¿no?, de I, Robot, o de Your Robot con Will Smith, que bueno, hay un momento en que hasta las mismas máquinas, cuando van siendo desechadas, pues ahí te das cuenta de que tiene una conciencia. Increíble. Ahora, también el mismo autor Asimov plantea la necesidad de estipular oficialmente y evidentemente de respetar unas leyes de la robótica que jamás permitan a la humanidad y a la inteligencia artificial sobrepasar los límites éticos. O sea, este primer planteamiento de las leyes de la robótica se remonta a otra obra del autor titulada Run Around, y desde entonces han surgido otras corrientes filosóficas que apoyan o desafían estos planteamientos. ¡Ay, Dios mío! ¿Con qué propósito, Iris? O sea, lo hemos visto en la película Matrix. Ahí es simple y sencillamente que nos usan como fuente energética.
No, sí, sí, te iba a decir que yo cuando pensaba en esta teoría de la creación por parte de la inteligencia artificial, realmente te tienes que estrujar el cerebro y decir, ¿pero para qué? ¿No? O sea, ¿para qué iban a tenernos a nosotros ahí, pues eso, como campos de cultivo, como se ve en Matrix? Porque somos energéticamente muy poderosos para ellos, quizás quizás nuestra conciencia, ¿no? A lo mejor les serviría para algo, no lo sé. La verdad que surge pues grandes dudas, ¿no? Acerca de por qué nos querrían vivos todavía.
Sí, tal cual, ¿eh? Creo que esa es una muy buena pregunta para que se quede ahí en el aire, porque no sabes exactamente. Ahora, otra de las películas que también en lo personal me gustó mucho, no sé si la viste, Iris, es la de Gamer, es precisamente con Gerard Butler. Es interesante, te la recomiendo, es un poquito violenta, pero, o sea, es básicamente un grupo de convictos que están dentro de un videojuego. Pero este videojuego lo maneja la gente que está allá afuera. Entonces hay un niño, un chico, que es el que tiene el manejo de este personaje principal. Pero hay un momento en el que el personaje principal dice, a ver, espérame. O sea, yo era un ex convicto por azares del destino, me pusieron aquí en la cárcel, pero yo no cometí este crimen. ¿Por qué me están manejando? Entonces volvemos a la toma de conciencia, ¿no? Dices, esto es un juego. Entonces se me hizo súper interesante y creo que lo hemos visto también en otras películas como la de, que a mí en lo personal me encantó, la de Truman Show con Jim Carrey, que, ojo, es buena, pero es triste al final de cuentas, ¿no?
Sí, sí, es buena. Jim Carrey es maravilloso, pero es muy triste y muy perturbador, ¿no? Que llegara a un punto precisamente sin ética ninguna, ¿no? En el que una sociedad decidiera crear una simulación solo por algo, por divertimento, ¿no? Por entretenimiento. Pero sí, o sea, realmente es otra posibilidad más.
Efectivamente. Ahora, otra posibilidad, otra teoría también, que a lo mejor a mucha gente le gusta, a lo mejor otra gente va a decir, ah, está medio fumada esta cosa. Bueno, es que nos ha creado una raza extraterrestre, ¿no? Ahora, aquí toco algo que decías hace rato, Iris. O sea, nosotros del futuro creamos esto y es como mucha gente dice, los extraterrestres somos nosotros del futuro. Entonces, no sé si ahí de pronto hay un punto de convergencia.
Pues sí, por ahí pudiera ser. O sea, incluso que nosotros desarrolláramos la tecnología o no sé, hacia una civilización poshumana, o sea, que ya no fuéramos ni siquiera humanos, que fuéramos otra raza, ¿no? Y nos creáramos.
Exactamente. Entonces, bueno, esta es otra teoría, por supuesto. Básicamente estaríamos apoyando la teoría de que nosotros mismos creamos esta simulación. O sea, a través de, ya no, como dice Iris, no somos seres humanos, ya somos otra raza, una raza mucho más avanzada. Entonces, bueno, ahí está. ¿Con qué propósito? Fíjate, encontré esto y se me hizo súper interesante y también a la vez como que un poco triste, Iris. Gente que nos escucha, porque muchos investigadores mencionan que sería como la famosa teoría del zoológico. O sea, ¿esto tiene que ver con qué? Bueno, nos colocaron acá, simple y sencillamente, a lo mejor un poquito retomando lo que tú mencionabas, una, para ver cómo reaccionamos ante la invasión de una raza alienígena, quizá alguna cuestión del clima, algo así, pero nos pusieron aquí solamente para ver cómo nos comportamos. Entonces, qué fuerte.
Sí, esa también da miedito, ¿eh? Pero es que realmente si lo piensas, o sea, si lo piensas objetivamente, es muy probable que esto haya ocurrido, ¿no? Porque teniendo en cuenta ya no solo la vastedad del universo, sino la, con total seguridad, infinidad de otras razas y otros seres que hay ahí afuera, ¿de verdad no ha habido en algún momento a lo largo del espacio-tiempo que alguien haya decidido hacer algo así? O sea, me parecería más probable que sí que no, realmente.
Definitivamente, y digo, y si nos remontamos de repente a cuando se habla de los Anunnakis y de los dioses de hace muchos años, de las antiguas civilizaciones, que bueno, que supuestamente se mezclan estos dioses con los seres humanos y de ahí se van como mejorando las razas. Y se habla precisamente de que, bueno, muchos seres vinieron y nos pusieron aquí como un planeta para hacer como que, para vivir esta humanidad que estamos sintiendo todos los días, ¿no? Ahora, muchas personas, de hecho, en el 2004, en una entrevista en el National Geographic, el físico Stephen Hawking dijo que es posible contacto con alienígenas. Sí, sí es posible, pero sería un desastre. ¿Por qué? Porque ellos están tecnológicamente muy avanzados y, por lo tanto, ellos no estarían interesados pues en contactarnos, básicamente eso dice, ¿no? Entonces, él dice en el 2010, cuando retoma esa idea en el Discovery Channel, dice, con tan solo mirarnos a nosotros mismos, podemos ver cómo la vida inteligente podría resultar algo que no nos gustaría conocer. Sería enfrentarnos como que a nuestros propios demonios, ¿no?
Uy, qué miedo. Totalmente. Y aquí me pasa algo como con la teoría de que nos pudiera haber creado la IA, la inteligencia artificial. O sea, ¿con qué propósito otra raza querría crear un campo de cultivo humano para ver qué, para obtener qué de nosotros? Es algo que muchas veces cuando he tenido debate con amigos y así, pues surge la pregunta, bueno, vale, pero ¿por qué, no? Entonces, yo siempre pienso en que nosotros, los seres humanos, tenemos algo muy valioso que a lo mejor para otras civilizaciones, no sé, no es algo como tan común, que es esta posibilidad de ser conscientes de nosotros mismos a un nivel bastante avanzado comparando con otros seres vivos. Y no sé, quizá podría ir por ahí, pero sí que es inevitable para mí preguntarme con qué propósito podrían querer crear una raza humana y estar observándola, ¿no?
Exacto, porque además, bueno, creo que no somos compatibles aparentemente por lo que se ve, pues en cuestión desde cuerpos, ¿no? O sea, físicamente no, y bueno, ellos están tan avanzados que son pura energía, ¿no? Bueno, ¿quién sabe? Interesante.
Muy interesante, Horacio. Y la cuarta teoría de quién o de qué podría haber creado esta simulación es la teoría de que el creador, Dios, si queréis llamarlo así, es un genio computacional. Y yo no puedo evitar, cuando pienso en esto, imaginarme a un niño super nerd y muy gracioso en una habitación, ¿sabes? Ahí maquinando y haciendo algo. Pero bueno, el creador Dios, o sea, lo que llaman Dios muchos, es un genio computacional. Esa es como la teoría. ¿Y qué dice? Bueno, pues que la naturaleza de la realidad es matemática, es puro código computacional. Y mira, a raíz de esta reflexión acerca de la consciencia, esta reflexión que tenía antes, se me ocurre que una opción pudiera ser que la realidad base fuera simplemente pura consciencia, ¿vale? Mientras que la simulación es creada por esa consciencia, por ese creador, para experimentar, ¿no? En tres dimensiones, en un plano tridimensional. Entonces, desde ese punto de vista, poseeríamos la capacidad de interactuar con esa realidad como parte del mismo código que somos, así como de estar creando nuestra propia realidad segundo a segundo. ¿A través de qué? Pues a través de nuestra mente y nuestro cerebro cuántico, el cual trabajaría como una pequeñísima computadora cuántica dentro de la gran computadora del creador. Y bueno, la otra opción, que la verdad es menos atractiva, es que nuestra conciencia tampoco es real y en la verdadera realidad, pues no sabemos qué o quién es este genio computacional que hay y cuál es el propósito. Pero bueno, yo, como decía, me quedo con la otra hipótesis que me parece mucho más bonita, y es que si nuestra verdadera realidad es pura consciencia, podríamos estar siendo co-creadores continuos de nuestra realidad. ¿Y a qué os suena esto? Bueno, a todos los temas, ¿verdad?, de los que hablamos siempre y que envuelven los hallazgos de la física cuántica, así como del el legado que nos deja siempre el Team Místico, ¿no? Esta visión de la simulación como naturaleza de nuestra metafísica más profunda es defendida por muchos filósofos y uno de ellos es David Chalmers. Entonces, ya para cerrar esta teoría del creador, del genio computacional, ¿con qué propósito lo habría hecho? Bueno, pues se me ocurre que el creador habría creado esta simulación con el propósito de experimentarse a sí mismo en todas las formas posibles. En el mundo real, como decíamos, el de nuestro creador, solo existiría la consciencia, ese mundo de las ideas de Platón que tanto me gusta nombrar, por lo que para entender y experimentar ese mundo de las ideas se habría creado esta simulación, ¿vale? Entonces, ¿qué querría experimentar? Pues bueno, querría experimentar quién es, ¿verdad? Y esta idea me recuerda mucho a lo que transmiten las corrientes espirituales, ¿no? Que dicen que estamos aquí con el propósito de experimentarnos a nosotros mismos para recordar quiénes somos, ¿no? Para que vuelva a nosotros la esencia. Por lo que para ello, sí, hemos de experimentar lo que no somos en la dualidad. ¿Qué te parece, Horacio?
¡Wow! Te digo algo, o sea, me gusta, ¿no? Porque, bueno, por un lado me gusta porque efectivamente estamos experimentando lo que tú mencionabas hace rato. Creo que esa diferencia con otros seres, esa parte humana, esa parte de conciencia, pero también es fuerte, ¿no? Que alguien haya puesto un poco de sí, como se menciona, ¿no? El creador puso un soplo de vida en cada uno de nosotros. Pero qué necesidad de experimentar con tantos seres humanos, ¿no? Con tantas conciencias o con tantas personas. Pero es muy interesante, me gusta, ¿eh? Bueno, ahora, continuando con el tema, ¿De dónde podemos partir para averiguar si estamos en una simulación? A ver, pongan mucha atención. Uno, fallos en el programa. O sea, cosas que no tengan sentido según las leyes de la física, como los cambios de las constantes fundamentales, cuyos valores empezarían a desestabilizarse. O sea, no hemos visto esto, pero sí cosas inexplicables para la ciencia, como son los agujeros de gusano. O sea, sucesos de la vida diaria como los déjà vus, como la película de Matrix, o el efecto Mandela. Seguimos platicando de dónde podemos partir para averiguar si estamos en una simulación. El punto número dos es el límite en el programa. O sea, paradojas en las ecuaciones, el límite en la velocidad de la luz, los agujeros negros, o sea, todo lo que conforma las leyes universales. ¿Qué está pasando con todo esto? Y el tres sería errores en la gestión de memoria. O sea, la misma fuente de información duplicada, existiendo como dos objetos diferentes a la vez en un mismo universo, mismo objeto, diferente espacio. O sea, afectar a una afectaría instantáneamente a la otra, aunque entre ellas exista una distancia enorme. O sea, muy parecido a lo que se habla de la física cuántica cuando estamos hablando de entrelazamiento. O sea, todos estamos unidos.
Efectivamente, y esto de errores, también hay muchos casos, ¿no? De personas que, o de fotos y así, que evidentemente muchas serán fake, pero muchas otras quizá no, de cosas que se ven duplicadas o cosas que se viven como duplicadas, ¿no? Pero bueno, ¿qué más podríamos encontrar para destapar la teoría de la simulación? Pues bueno, otras personas alegan que la estructura y la forma en la que se comporta el universo son en sí, o sea, su comportamiento es en sí un indicio de que hay un creador matemático detrás del propio universo. Y algunos indicios serían la cantidad de materia y antimateria que hubo en los inicios para que se diera el Big Bang, la perfección en las variables y, bueno, en resumidas, el infinito número de ajustes que se han dado en el universo para que llegásemos a ser conscientes de nosotros mismos. Si os fijáis, el universo está perfectamente ajustado y los científicos siempre dicen, si se hubiera dado cualquier mínima alteración de las fuerzas naturales, el átomo habría sido inestable y nada de lo que conocemos, ojo, podría haberse formado. Entonces, entre los miles de billones de combinaciones posibles, solo una hacía posible este universo. Por eso, muchos creen que lejos de haber ocurrido por azar, detrás de esta obra maestra, que es nuestro universo, ¿verdad?, se halla un genio computacional y que esto es la base para decir que realmente vivimos en una simulación. ¿Qué otra cosa? Bien. Otra cosa que nos podría ayudar a constatar la teoría, como veíamos antes, es llegar a lo que los científicos llaman gráfico mínimo alcanzable. ¿Qué significa esto? Básicamente, llegar a la estructura mínima gráfica del programa, es decir, llegar hasta el píxel. Si el universo posee una máxima precisión determinada, es decir, unos gráficos máximos alcanzables, pues podríamos, ¿no?, llegar eventualmente a encontrar sus límites. Lo interesante, que ya lo decíamos antes, es que muchos creen que ya hemos llegado a observar esos límites a través de la física cuántica. Y me he encontrado efectivamente con autores que apoyan la idea de que los quarks y demás partículas subatómicas son en realidad píxeles. O sea, es que me parece loquísimo esto. Pero bueno, podría ser, ¿no? Y ya por último, ¿qué otra cosa podría ayudar a verificar la teoría? Que de algún modo se pudiera corroborar que la aleatoriedad que observamos en el universo no es casual, sino provocada. Mucho ojo con esta teoría porque a mí también me hace mucha coherencia. Veréis, en apariencia, viendo que nuestro universo no es exacto y determinista, y tenemos a la cuántica que nos lo demuestra, se deduce que hay una parte de la estructura del universo que funciona con números aleatorios. Y muchos se preguntarán, ¿pero cómo es esto posible? ¿No deberíamos habitar un universo completamente determinista? En el caso de la programación, ¿vale?, de nuestras computadoras actuales, aún no poseen estas computadoras la capacidad de introducir por sí solas números aleatorios, sino que necesitan que nosotros, los humanos, las introduzcamos. Es decir, afuera de la simulación se necesita un agente externo que introduzca este libre albedrío. ¿Podría la aleatoriedad que se observa en el universo corroborar que existe un agente externo que controla el universo? Pues aparentemente sí, Y de nuevo encontramos a una cantidad significativa de científicos que defienden que esto, que la aleatoriedad que observamos, es la prueba irrefutable de que hay alguien detrás manejando esta posible simulación. Horacio, ¿qué te parece?
Híjole, me encantó esa, ¿eh? O sea, creo que sí, respaldo lo que tú mencionas, Iris, porque, o sea, definitivamente, si no se pueden introducir estos números aleatorios, pues definitivamente hay alguien ahí atrás, hay alguien ahí arriba, una mente maestra que está moviendo todos los hilos de esta situación. Ahora, ¿hay alguien más arriba de esta mente maestra?
Wow, quién sabe, ¿no? Está lo que hablábamos antes de esta superposición infinita, ¿no?
Efectivamente. Ahora, fíjate, Iris, también de lo que estaba revisando, ¿no? Todos estos fallos que como se le conoce normalmente fallos en la Matrix, están todas estas personas que hablan, bueno, de los fallos, estos videos, de autos que de repente aparecen de la nada en una carretera, de gente que está a punto de ser arrollada por un auto, por un autobús, porque aparecieron así. O sea, de la nada, misteriosamente. Ese es un fallo, es como un glitch, como la película de... O sea, yo con las películas, caramba. La de Wreck-It Ralph. O sea, de repente aparecen en un lugar, de repente desaparecen. O sea, lo hemos visto. Ahora, si te das cuenta, ahora con toda la tecnología que hay al alcance, con videocámaras, con celulares y demás, estamos notando cada vez más constantemente estos glitches. Entonces... pues nos damos cuenta que no es necesariamente una Mac la que nos está controlando, ¿no?
Sí, total. Y además es curioso esto que comentas. Hay muchos vídeos en la web de estos posibles errores en la Matrix, ¿no? Y lo curioso es que muchos de ellos han sido corroborados como reales, ¿no? Que se meten a investigarlos y dicen, no, es que aquí no hay nada manipulado. Y realmente esto está ocurriendo en el vídeo y se grabó, ¿no? Y otra cosa que yo me preguntaba, Horacio, que la habíamos comentado, fíjate... la cantidad de personas que acuden en terapia a regresiones para acudir a recuerdos de vidas pasadas y recuerdos del subconsciente. Y fíjate que he leído un montón de cosas de épocas, de diferentes razas, de diferentes planetas y un montón de experiencias, pero nunca me ha tocado leer alguna experiencia de alguien que haya como recordado que se encuentra en una simulación o recordado que se creó una simulación. No sé si a ti te ha tocado escuchar alguna y de hecho aprovecho que nos están oyendo tantas personas. Si alguno de los oyentes ha tenido alguna experiencia del estilo, por favor, hacednoslo saber porque la verdad nos encantaría conocer estas experiencias.
Claro, sería fascinante, ¿eh? Fíjate, te cuento... yo he tenido la oportunidad de hacerme varias regresiones y, como bien mencionas, me acuerdo de mis vidas pasadas, pero nunca nada referente a una simulación. Platicaba con mi terapeuta, le decía, oye, a ver, cuéntame una cosa, Ana. O sea, ¿alguien te ha dado, no sé, un poquito de información, algo diferente, algo extraño, algo raro? No necesariamente de sus vidas pasadas, sino como que entender otro concepto así tipo Matrix. Me dice, no. Me dice, la verdad me sorprende la pregunta porque no. O sea, nunca ha habido nada. Y es una persona que tiene más de, que te gusta, 25 años de experiencia.
Claro, es que sabes lo que estoy pensando. De hecho, que si realmente somos una simulación, hombre, imagino que incluso en las regresiones también sería parte del código y no podríamos darnos cuenta nunca si es una simulación. O sea, realmente volvemos a lo mismo donde hemos empezado al inicio, ¿no? Con esto que decía David Chalmers, que realmente no podemos saber si todo lo que sentimos es una simulación. Así que bueno...
Exactamente, o sea, que alguien jugó con nosotros para que estuviéramos, para que me invitaras a colaborar contigo. Me encantó. Eso por lo menos me encantó.
Tal cual, Horacio, ¿eh? Seguro, ¿no? ¿Estaba escrito o ha sido esa aleatoriedad del universo? Horacio, pues la verdad que he disfrutado muchísimo grabando este episodio. Te doy las gracias por animarte a colaborar en Origen y por favor cuéntanos y para que todos los oyentes lo sepan dónde podemos encontrarte y háblanos de tu programa que yo soy una de tus fans número uno. Seguro que aquí al otro lado del charco en España la número uno, pero por favor cuéntanos de tus proyectos.
Claro que sí. No, bueno, antes que nada te agradezco muchísimo. porque es mi primera colaboración y yo por mí seguiría semana tras semana contigo. Me encanta, tienes una vibra muy bonita, los temas que tocas son excelentes, felicidades. Iris, te auguro un gran éxito, muchísimas descargas y sobre todo, tú sabes, muchas veces la gente piensa que uno lo hace esto por una cuestión monetaria, no necesariamente, pero bueno, todo viene por añadidura. Es simple y sencillamente compartir y creo que hay momentos en que nosotros, que nos gustan estos temas, es importante compartir las ideas y la gente que esté deseosa de poder asimilarlos, pues lo va a recibir muy bien. Así que felicidades, te agradezco infinitamente. Y, por supuesto, la invitación es recíproca. Ahora te voy a invitar yo a que estés conmigo ahí en Código Misterio, porque también yo creo que la gente está deseosa de esta energía que tú transmites, de esta paz y esta tranquilidad, y te felicito, te mando un abrazo enorme. Y la gente que me quiera seguir, estamos como Código Misterio en Facebook y en Instagram, que es la parte, les cuento, es la parte que a mí me llena, es mi hobby, todo lo que tiene que ver con cuestiones sobrenaturales, con misterio y demás. Y tengo una parte también de bienestar integral, que yo sé que en la parte de Europa está muy afianzada con la cuestión de empresa saludable, pero me enfoco mucho también en la cuestión de bienestar integral para las personas y para las empresas o las corporaciones. Así que los invito a que vayan a todos por elnes.com también. ¿Y qué te puedo decir? Y te mando un abrazo, bendiciones y gracias por haber pensado en mí, en invitarme a este podcast. Y yo feliz y bueno, te espero próximamente en Código Misterio, ¿eh?
Claro que sí, aceptadísima tu invitación. Va a ser un gusto colaborar de nuevo. Y bueno, pues un abrazo al otro lado del océano, a Estados Unidos. Y estamos hablando pronto. Un abrazo, Horacio.
Muchas gracias por tu compañía y si esta información te ha sido de valor, por favor ayúdame a llegar a más personas compartiéndolo en tus redes sociales y dejándome tu reseña en la plataforma si me escuchas desde iVoox. Puedes encontrarme a través de mi sitio web irismolinacianca.com y en Instagram y Facebook como Origen Podcast. También puedes escribirme a irismolinacianca@gmail.com para cualquier consulta. Nos vemos al otro lado. Hasta muy pronto.